Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos del Xiaomi 12S Ultra Concept, el primer terminal con un objetivo intercambiable, como esta misma semana se ha estado aún más polémica en Twitter después de anunciar que Twitter Blue costará $8 mensuales y la versión S del Huawei Pocket es oficial en China. Bien, primero de todo, lo más sorprendente tiene este Xiaomi 12S Ultra Concept. Bien, si Xiaomi ya nos había sorprendido alguna que otra vez con cosa increíble, casi inimaginable, con este Xiaomi 12S Ultra Concept se lleva la palma. Nos ha presentado el primer terminal con posibilidad de que el objetivo sea intercambiable. Literalmente es un punto de inflexión entre la fotografía móvil y la fotografía con cámaras réflex. Bien, si hay algo que faltaba para que un teléfono fuese igual de bueno que una cámara a nivel de resultado fotográfico, era poder utilizar objetivos con mucha mejor calidad óptica de lo que obviamente nos puede aportar a día de hoy un terminal. Bien, parece que Xiaomi ha encontrado y ha conseguido dar con la tecla gracias a su adaptación de la montura M de Leica a su último flagship. Bien, se pueden apreciar en las imágenes compartidas por la propia compañía que Xiaomi ha hecho un mecanismo realmente curioso. Bien, ha integrado el sensor de Sony, el IMX989, que es un sensor de una pulgada, junto, bueno, básicamente ese sensor justo en el centro del módulo fotográfico, y en ese ha adaptado un anillo de montura M de la propia marca Leica alrededor de la lente del propio teléfono. Bien, todo ello pudiendo acoplar un objetivo convencional de Leica en su parte trasera. Bien, queda muy bonito, ¿vale? Es algo que podríamos haber imaginado, pero que nunca hemos llegado a ver en la realidad, ¿no? Es decir, obviamente sabemos que en algún momento, por cómo avanza la propia fotografía móvil, llegaría a ese punto de inflexión, ¿no? En el que decimos, vale, ¿y ahora qué me vale la pena? ¿Comprarme una cámara grande que tengo que poner varios objetivos, que es pesada, o un teléfono móvil? Todavía es verdad que no hemos llegado porque a día de hoy sigue habiendo cámaras con mejor calidad fotográfica que el propio móvil, pero en algún momento sabemos que llegará a ese punto de inflexión. Puede que este Xiaomi no lo sea, pero sí que lo podría ser como el comienzo, ¿no? Lo digo porque ahora hablaremos un poco más adelante, pero es un Xiaomi con una montura de cámara normal, ¿no? Es decir, una montura M de Leica, pero una cámara que podemos ver en una cámara fotográfica, ¿no? Con lo cual, es casi ese punto de inflexión que esperábamos ver más adelante, más atrás, pero hemos conseguido ver, ¿no? Bien, como digo, es cierto que probablemente la estética del terminal no sea la más bonita ni sea la más refinada, ¿no? Pero llama mucho la atención con que tan solo un anillo adaptador podamos acoplar un objetivo convencional de cámara sin espejo, ¿no? Las conocidas como mirrorless. Bien, de hecho, la propia firma asiática ha mostrado el Xiaomi 12S Ultra Concept junto a un objetivo de 35mm, ¿no? Con apertura focal 1.4, que Leica obviamente vende por casi 4.000 euros de forma convencional. Una dualidad que sorprende, la verdad, que muchísimo, ¿no? Es decir, de por sí el terminal ya es caro, se trata del flagship, el terminal más potente, el mejor actualmente en la compañía, con lo cual el precio de partida del propio terminal ya es caro, pero a eso sumadle un mecanismo para adaptar la propia lente, ¿no? En este caso la lente intercambiable, y también sumarle un objetivo, pues que en este caso Leica vale, o sea, lo vende por 4.000 euros, ¿no? Ya os digo, os adelanto que la suma total no va a ser precisamente baja, ¿no? Pero bien, lo más interesante incluso es que en este cambio no sacrifica las otras dos cámaras que tenemos instaladas en el 12S Ultra, ¿no? Hombre, entendemos un poco como que seguirán siendo dos sensores de 48 megapíxeles con lente, una ultra angular y otra teleobjetivo, pero son cámaras que solo podemos utilizar cuando no estemos utilizando el objetivo Leica acoplado, ¿no? Es decir, digamos como que cuando colocamos el objetivo, por la forma en la que la han adaptado, solo se podría utilizar el sensor principal. En este caso, como comentaba al principio, ese sensor IMX989 de Sony, ¿no? Ese sensor de una pulgada. Pero cuando quitemos lo que son las lentes que hayamos puesto, sí que podremos utilizar el resto de sensores, ¿no? Porque por el mecanismo que han conseguido es que se quedan tapados los otros dos sensores, ¿no? Con lo cual es utilizar el sensor principal con diferentes objetivos que nos permitirían, obviamente, una calidad fotográfica muy buena, o por otro lado, el utilizarle el resto de sensores, ¿no? Yo creo que es un poco como vayamos pidiendo, ¿no? Pero bueno, oye, no es nada malo. Si por ese motivo tenemos que sacrificar el resto de sensores, en este caso esos dos sensores, a mí me parece bien, ¿no? O sea que, básicamente, por lo tanto, queda claro que si bien a nivel de calidad óptica vamos a dar un salto brutal, quizás lo que a practicidad se refiere no será lo ideal, ¿no? Ya que siempre que llevo el terminal, o sea, decir, siempre que llevo el propio terminal también tenemos que llevar una lente, ¿no? Porque sí, vale, podemos utilizar los otros sensores, pero el hecho de tener este Xiaomi 12S Ultra Concept es llevar el terminal y llevar diferentes objetivos que podemos utilizar, ¿no? Con lo cual, no es lo más práctico, es como llevar una propia cámara, pero da como esa cosa, ¿no? De que, bueno, ya puedo llevar el terminal, que lo puedo utilizar como terminal, es decir, tiene todas sus funciones, pero además, en la parte trasera le puedo poner diferentes módulos, diferentes lentes intercambiables, etcétera, que también lo convierten ya no solo en un terminal, sino en una fotografía, pues en una cámara andante, ¿no? Literalmente. Esto ya lo veíamos como cuando, por ejemplo, yo que sé, hemos visto sensores de 108 o 200 megapíxeles, pero es que ahora lo vemos literalmente con objetivos de cámara, ¿no? Con lo cual, es algo, oye, bastante chulo, pero algo que, no sé, a día de hoy no pensaba ver, por el momento al menos, tan realista, ¿no? Bien, por el momento, básicamente este Xiaomi 12S Ultra, como dice la palabra concept, obviamente se trata de un simple concepto. Aunque, para sorpresa de todo y bastante, sobre todo, inesperable, Xiaomi ha confirmado que este dispositivo se lanzará pronto. Así que parece que al menos vamos a poder disfrutar de él, a falta de conocer, obviamente, si se presentará o no en el mercado global. Bien, la versión especial de Xiaomi, no solo de Xiaomi, sino en las marcas generales, Realme, Oppo, etcétera, muy pocas veces, en reducidas ocasiones, suelen salir fuera del país asiático, ¿no? Es decir, alguna versión especial, alguna colaboración, etcétera, sí que consigue salir, pero el resto, así como versiones más pro, versiones más premium, terminales muy específicos, suelen quedarse allí en ese mercado, ¿no? En China, a lo mejor van a la India o cosas así, pero fuera de Asia, no muy comúnmente, ¿no? Con lo cual, oye, igual tenemos suerte de que Xiaomi decide lanzarlo a nivel global, pero en un principio, por lo que el historial de Xiaomi que sigue, etcétera, y por lo que creemos normalmente, no saldrá de China, ¿no? Pero bueno, no está de más ver que, como que Xiaomi ha llevado este concepto a la realidad. Es decir, hemos visto muchísimos conceptos, ¿no? Terminales que cargan a 240 vatios por hora, terminales con pantalla extensible. Hemos visto muchísimos conceptos, sobre todo en conferencias, en congresos de móvil y tal. Pero ver cómo Xiaomi presenta un concepto, lo presenta como concepto y decide que próximamente, o sea, no es algo como bueno, y puede que más años más adelante veamos algo como real, no, sino que pronto lo va a llevar a la realidad, oye, es un avance y bastante grande, ¿no? Con lo cual, que aunque no salga de forma global, es un gran avance. Eso sí, ya os adelanto, salga de forma global o no, que el precio no va a ser nada barato, teniendo en cuenta el móvil, que le tengo que sumar la lente. Ese pack no va a ser nada barato. Bien, y ahora hablemos de la polémica en Twitter por los $8. Bien, si bien Elon Musk ha desatado las polémicas esta semana por el despido del 50% de la plantilla de Twitter, la polémica que más ha molestado a los usuarios ha sido la de poner un precio a la insignia de la verificación, $8. Bien, la verificación de cuentas será una característica del nuevo, conocido como Twitter Blue, ¿no? Se trata de la suscripción mensual de la red social que también se actualizará con otras novedades. Bien, obviamente ya no solo que se vaya, como digo, a actualizar el precio, sino que, aparte, como digo, también novedades, ¿no? Bien, actualmente está disponible una cuota de $4.99 al mes, pero va a pasar a costar $8 al mes, con un precio que, según Elon Musk, se ajustará por país en relación con la paridad del poder adquisitivo. Es decir, puede que aquí en España cueste $8, pero puede que, yo que sé, por ejemplo, en un país que, yo sé, por ejemplo, en un país del este de aquí a Europa, cueste $6, puede que en un país de Latinoamérica cueste 4, depende, ¿no? En función un poco del poder adquisitivo que haya en ese país, pues se ajustará el precio. Eso habría que verlo, la verdad, porque me gustaría ver cómo lo van a adaptar, pero bueno, sabemos que el precio de $8 no va a ser $8 en todo el mundo, ¿no? Bien, con el aumento del precio de Twitter Blue, también, obviamente, pues, ya que hay un aumento, recibirán nuevas características, ¿no? Los suscriptores, además de la propia insignia azul, que deberán pagar para mantenerla, ahora que hablaremos de eso también, tendrán prioridad, obviamente, las respuestas, menciones y búsqueda. Algo que, obviamente, tiene sentido, ¿no? Y que Elon Musk promociona como un elemento esencial, pues, como siempre, para vencer el spam y la estafa, ¿no? Bien, esto es bastante interesante porque el tema de las verificaciones a día de hoy en Twitter y, bueno, en general las redes sociales de plataforma y tal, se ha hecho un poco pues para diferenciar, ¿no? Las cuentas, pues, grandes creadores, grandes gente, o sea, perdona, cantantes, actores, creadores de contenido, marcas, etcétera. Se ha hecho un poco para diferenciar, ¿no? Si yo, por ejemplo, busco Xiaomi, de que cuando vea Xiaomi España, vea por ejemplo 5 Xiaomi España, la que tenga el ticket de verificación supone que va a ser la tienda oficial de Xiaomi o la marca oficial o la cuenta oficial de Xiaomi aquí en España. Y el resto pues serán tiendas online, pequeñas tiendas que tienen un nombre parecido o que han intentado buscar, pues como que si veo Xiaomi España diga, bueno, me vale el primero y el segundo, aunque el segundo no sea oficial, ¿no? Pues eso un poco, ¿no? El hecho de que en Twitter, al tener obviamente la verificación, se supone que, bueno, tienes una prioridad en la búsqueda. Es decir, que cuando yo busco, por ejemplo, Elon Musk, me aparezca su cuenta antes que cuentas que tengan su nombre, pero sin verificación, etcétera, ¿no? Conmigo un poco, literalmente, para vencer este spam y estas cosas, ¿no? Ya no solo eso, sino que también, bueno, obviamente ha dicho, de momento no se sabe, pero bueno, se podrán publicar vídeo y audio largo, aunque, como digo, el empresario no especifica la duración límite de estos contenidos. Bien, de hecho, ayer mismo habló de que con el tema de la suscripción de Twitter Blue podrá publicar textos un poco más largos, ¿no? Lo hacía incluso diciendo, pues, para eliminar estos screenshots, o sea, estas capturas que muchas veces debían poner, pues, la gente quería hacer un comunicado oficial o algo así, que muchas veces no podía poner un tweet largo porque son pocos caracteres, pues ponía 2, 3, 4, las capturas que fueran, en como blogs de notas, ¿no? Y ahí pues explicaba todo. Pues ha dicho que, bueno, pagando Twitter Blue, esta verificación, estas nuevas características, pues entre ellas, una de estas será el tema de tweets más largo, ¿no? También, como digo, vídeo más largo, audio más largo, etc. Bien, este nuevo Twitter Blue también llegará con la mitad de los anuncios y la posibilidad de eludir el paywall, ¿no? El conocido como muro de pago de los medios de comunicación que lleguen a un acuerdo con la propia red social, ¿no? Bien, todas estas características, que todavía no tienen fecha de anuncio de lanzamiento, ya han comenzado a lanzarse. Es decir, las características de momento no las conocemos, pero el tema de Twitter Blue, que costará $8, sí ha empezado. Ha empezado por algunos países de UK, en Reino Unido, en Estados Unidos, Nueva Zelanda. En algunos países específicos ya ha empezado a lanzarse el coste de $8 para el tema de mantener la insignia verificación, para también mantener, bueno, estas nuevas características, etcétera, ¿no? Ha sido muy criticado. Toda esta semana se han hecho memes, se han hecho duras críticas, se han hecho, duros comunicados. Y Elon Musk, bueno, se nota que por mucho que mucha gente de Twitter esté muy disconforme con todo esto, va a mantener estos $8, ¿no? Es decir, salían gente del Congreso de los Estados Unidos, salían gente muy importante en Twitter, salían gente muy importante como por ejemplo Stephen King, etcétera, que decían que obviamente pagar $8 era una tontería porque la verificación siempre ha sido gratuita. Es decir, es algo como que te dan un reconocimiento, pero por el que nunca se ha pagado, ¿no? Y ahora, claro, Elon Musk ponía tweet diciendo, bueno, vale, me parece muy bien que nunca se haya pagado, pero ¿cómo pretenden mantener Twitter si es solo a base de anuncios? O sea, no se podría mantener. Con lo cual, pues claro, tiene sentido que quieran pagar, o sea, cobrar $8, pero hay que entender también que no puede o es complicado cobrar algo que antes era gratuito, ¿no? Es decir, es muy complicado que ahora alguien le haga pagar cuando algo antes era gratuito y que le vaya a sentar bien. Esa es la cosa. Es decir, muchísima gente se ha quejado, pero por el hecho de que, a lo mejor no por el precio, ¿no? Porque $8 a lo mejor a un gran creador de contenido, una marca, etcétera, no le supone mucho al mes. Pero sí que es verdad que el hecho de hacerle pagar algo que antes era gratuito le molesta. O sea, el enfado viene más por la molestia de tener que pagar algo que antes no, más que por el precio o por otra cosa, porque realmente a quien tiene que pagar, o sea, quien obtiene la verificación, son siempre, como digo, grandes cuentas, ¿no? Con lo cual, el hecho de pagar $8 al mes, básicamente una suscripción, pues a lo mejor a, no sé, Netflix, Disney Plus, algo así, ¿no? Con lo cual, realmente pagar esos $8 no supone mucho. Pero sí que es verdad que hay que decirlo, ha molestado, ¿no? En Twitter ha habido bastante polémica. Bien, de momento desconocemos básicamente cómo funcionará el sistema de verificación de cuentas de Twitter Blue o si se convivirá con algún otro tipo de alternativa rara que haga Twitter, ¿no? Sí sabemos que el procedimiento para verificar cuentas ha sido criticado incluso de puerta adentro, ¿no? Es decir, ya no solo por la gente que ha obtenido o no las verificaciones, sino que dentro de la propia empresa había muchas críticas. Bien, en el año 2017 el consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey, el antiguo ex CEO, ¿no?, que dejó Twitter como CEO en noviembre del año pasado, ¿no?, admitió que el sistema de verificación de cuentas estaba roto y decidió cerrarlo. De hecho, no fue hasta 2021 que volvieron a estar disponibles con algunos pequeños cambios, etcétera, ¿no? Pero realmente sí, puede ser que el tema de la verificación de cuenta en Twitter haya estado roto, pero eso pasa en todo, ¿no? Es decir, también recuerdo en Instagram cómo muchísima gente se quejaba, etcétera. Es algo que comúnmente se ha criticado en casi todas las redes sociales, ¿no? Pero es verdad que Twitter, pues, hubo mucho tiempo que estuvo cerrado este tema de las verificaciones de cuenta, muchísimas cuentas que eran grandes cuentas, que técnicamente deberían estar verificadas y no lo estaban, etcétera, ¿no? Pero como digo, la polémica de todo esto se basa en esos 8 dólares que hay que pagar y que ya han comenzado. Es decir, es una cosa que empezaba la semana, a principio, lunes, martes, decía, bueno, habrá qué tal, y el viernes, sábado ya habíamos como en la nueva actualización de Twitter, en esos sitios específicos que he comentado, ya se pone como, bueno, la suscripción a Twitter Blue vale ya 8 dólares, tal, tiene estas nuevas funciones, se meterán próximamente estas otras funciones, etcétera, ¿no? Como digo, ha sido una medida muy rápida. ¿Ha sentado mal el despido del 50% de la plantilla? Sí. ¿Ha sentado mal estos nuevos 8 dólares? Sí. Y está sentando mal muchísimas cosas, ¿no? Es decir, esta nueva versión de Twitter no está sentando para nada, nada bien a, ni a Elon Musk, que está recibiendo muchísimas críticas, ni a la propia Twitter, que también, pues, está recibiendo lo que está recibiendo, ¿no? Obviamente, es una aplicación que, como el propio Elon Musk anunciaba, de momento no se mantiene, están teniendo muchas pérdidas, porque obviamente no puede mantener una red social así solo a base de anuncios. Pero todo hay que decirlo, aunque estén a tantas pérdidas, no ha sentado nada bien por el hecho de que, como digo, tantos cambios, y no son todos cambios buenos, ¿no? O sea, son cambios duros algunos, cambios inesperados, cambios que ves pero no te crees que vayan a pasar. Pues todas estas cosas están llegando tan rápido que obviamente no está sentando muy bien, que digamos, ¿no? Pero bueno, esos son los cambios en los más se está decidiendo y lo está haciendo, que es lo más importante, con lo cual ya veremos cómo sienta el tema de empezar a pagar los 8 dólares o, bueno, en función de cada país, lo que se tenga que pagar, ¿no? Bien, ahora hablemos del Huawei Pocket, que vuelve en la versión S, una versión un poco reducida. Bien, poco a poco, y la verdad que bastante poco a poco, excepcionando alguno que otro, los fabricantes se van animando a entrar en el mundo de los teléfonos plegables. Uno de los que últimamente ha hecho como una gran apuesta, ¿no?, en este segmento es Huawei. Con su ambicioso Mate XS2 y P50 Pocket, ahora la compañía SCM está dando un importante paso hacia adelante al anunciar un modelo que no, por suerte, apunta a presentarse como un flagship, sino como una alternativa algo más económica. Bien, recuerdo cuando se presentó el Galaxy Z Flip 4, que tenía un precio un poquito más bajo, ¿no?, del Z Flip 3. Y es que hicieron una gráfica, los de Satacam, que decía, pues, cómo ha ido bajando el precio del Galaxy Z Fold y del Z Flip, que sobre todo era el que más interesaba, ¿no? Porque se han convertido en, no un superventa, pero una gran importancia para Samsung, ¿no? Porque está teniendo bastantes ventas. Bien, desde la primera versión del Z Flip hasta el Z Flip 4, el precio ha bajado bastante. Y obviamente Z Flip 5, Z Flip 6 bajarán aún más. No igual tanto, pero bajarán porque el hecho de que, pues, se está convirtiendo en un producto más usual, no sale tan caro realizarlo, etcétera, ¿no? Con lo cual, es algo que está pasando. Y el hecho que más fabricantes, Huawei, Samsung, Oppo, puede que Xiaomi en algún momento, puede que Realme también, y a la espera están todavía Apple, también puede ser, pues obviamente en cuanto comiencen a hacer más plegables, pues el precio incluso será menor, ¿no? Pero lo interesante de todo es que al fin y al cabo, estos Z Flip, bueno, en general estos plegables, tienen un precio alto, ¿no? Pero Huawei ha decidido que sí, tiene plegables de alto precio, pero ahora va a hacer un plegable, bueno, ya lo ha hecho, mejor dicho, que no sea un precio tan caro. Bien, estamos hablando del Huawei Pocket S, un terminal que habría sido revelado principalmente, y esto pasa siempre, en el pasado mes de octubre, pero que tenía fecha de presentación oficial el pasado 2 de noviembre. Bien, el día llegó y nos encontramos con lo que podría ser una versión un poco recortada de ese Pocket P50 que os comentábamos, ¿no? Con muchas similitudes a nivel interno, pero con una gran diferencia: un procesador de gama media alta. Bien, vamos a hacer como una pequeña comparativa, ¿no?, entre ambos. Y mientras que, por ejemplo, en el P50 Pocket nos encontramos con un procesador que, en este caso, se trata de ese Snapdragon 888, pero en la versión 4G, un chip que obviamente hemos visto muchísimos terminales de gama alta de 2021, que sabemos que rinde muy bien y que es muy potente. En cambio, en este P50, bueno, Pocket S, vemos el Snapdragon 778G con la versión 4G, ¿no? Una propuesta, en este caso, de gama media alta. Bien, este 778G lo hemos hablado bastante porque, obviamente, ha sido bastante usado en terminales así de gama media alta, que no querían dar el salto a la gama alta, pero que querían muchísima potencia, muchísima eficiencia, etcétera. Pues bien, este 778G es un procesador perfecto para ello. Es muy potente, muy eficiente y muy bueno. Pues, ¿qué hacemos para bajar un poco el precio? bajar un poquito la potencia, ¿no? Pasar, por ejemplo, de 888 al 778G. Eso ya cambia el precio y también, obviamente, cambia las especificaciones. Pero sigue siendo un procesador muy bueno. Bien, a nivel de memoria y almacenamiento también encontramos algunas diferencias. Mientras que en el P50 Pocket ofrece versiones de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno, como una, y también otra de 12 y 512, el Pocket S, llega con una única configuración de 8 de RAM, con la posibilidad de elegir entre 128, 256 y 512 de almacenamiento interno. Bien, ya os lo comento, está muy bien eso de 12 GB de RAM, pero el hecho de no tener esa versión, aparte que nos baja el precio, ya os comento que en un Pocket S, ni siquiera en un Pocket 50, P50, ¿no? Pero en un Pocket S no es necesario 12 GB de RAM porque no lo vamos a utilizar, ¿no? Pero bueno, ya vemos cómo va cambiando un poquito. Bien, en relación a las capacidades fotográficas del terminal, el modelo presentado hoy, bueno, en esta semana, cuenta con una configuración de cámara doble, a diferencia de la triple del P50 Pocket, ¿no? En este caso tenemos un sensor principal de 40 megapíxeles que le acompaña un gran angular de 13 y por la parte delantera, o sea, la cámara selfie, un sensor de 10,7 megapíxeles. Bien, no es la triple configuración que vemos en el P50 Pocket, pero es una doble configuración bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque, vuelvo a repetirme, estamos buscando un terminal plegable un poquito más barato. Estamos buscando bajarle un poquito las prestaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues como digo, bajándole un poquito en cada cosa. Bien, si pusiéramos un dispositivo al lado del otro, la verdad que a nivel estético nos encontraríamos con un exterior casi idéntico, ¿no? Tanto plegado, básicamente, como desplegado. En apariencia, dimensiones y también tecnología de visualización. Estamos hablando de una pantalla táctil interior, cuando está desplegada, de 6,9 pulgadas, con resolución Full HD Plus y un panel AMOLED, y una pantalla táctil exterior de 1,04 pulgadas. Bien, volvemos a lo mismo, es decir, a nivel interno, los principales cambios es donde más vamos a bajar el precio, pero a nivel externo, realmente te sale casi lo mismo, ¿no? Es decir, no hace falta cambiar mucho el diseño, porque de hecho, como digo, podríamos colocar el P50 Pocket y el Pocket S uno al lado del otro y no podríamos diferenciarlo porque son idénticos, pero a nivel interno, que es lo más importante, sí que empiezan a bajar uno detrás de otro, ¿no? Bien, este Huawei Pocket S llega con una batería de 4000 mAh, una muy buena batería para ser un plegable, ¿vale? Que técnicamente en la práctica nos podría dar una autonomía de un día completo. En la práctica, luego habría que ver cuál es la realidad. Y además, obviamente, soporta la carga súper rápida, o mejor dicho, como la Huawei Supercharge de 40 vatios, ¿no? Bien, muy interesante, sobre todo porque este Huawei P50, bueno, perdón, el Huawei Pocket S ha sido puesto en China a un precio de 832 euros al cambio. Bien, porque he ido comentando todo el rato, se tiene que abaratar, etcétera. Porque su precio al cambio, es decir, si llegase de una forma global, que aún desconocemos eso, sería aún mayor, son 832 euros al cambio. Es decir, es un terminal muy interesante, muy potente, con muy buenas características, pero que sigue, o sea, siguen prometiendo que sí, lo van a abaratar. Porque al principio lo comentaba, sí, busca abaratarse porque respecto al P50 Pocket sí está más barato, pero sigue siendo un terminal muy caro. O sea, sigue siendo un terminal que obviamente pagamos porque sus prestaciones son muy buenas. A día de hoy los plegables no son precisamente baratos. Pero 832 euros sigue sin ser el precio que esperamos. Pero un precio mejor. Precio respecto, obviamente, a la propia competencia que se hace Huawei. Es decir, digamos que sin compararlo con rivales externos dentro de su propia marca, los plegables que tiene salen más barato. Todo hay que decirlo. Un poco más barato sale. Pero sigue siendo un precio un poco caro. Esto sirve un poco para que nos demos cuenta de que el tema abaratar un poco el precio de los plegables no va a ser algo fácil. Es decir, no vamos a ver a lo mejor un plegable de 200 euros, pero no sé, a lo mejor un plegable de 600 sería interesante, ¿no? Va a llegar poco a poco, no va a ser fácil, no va a ser algo rápido, pero como digo, gracias al tema que conozcamos ahora, este Huawei Pocket S, eso puede animar a que otras empresas comiencen a presentar sus propios plegables y en algún momento comience un poco a abaratarse como más rápido, ¿no? Pero bueno, interesante porque suena ya un poco más barato, ya baja de esos 1000 euros al cambio, ya baja incluso esos 900, ya va bajando un poco, ¿no? Va sonando la campana de que igual un plegable, ¿no? Un flex, como queráis llamarlo, un flip, da igual, más barato puede ser más interesante. Porque sí, a día de hoy bastante gente se está animando a por el plegable, pero igual, si lo abaratasen un poquito más, incluso aún más gente. Va sonando un poco a poco la campana del tema de abaratar los precios. y ya lo vamos viendo, ¿no? Con cosas como esta. Aún así, un terminal muy interesante, haciendo un poco un repaso a las tres principales noticias de esta semana. Este Huawei Pocket S se convierte en un terminal interesante porque a nivel interno, buen procesador, buen apartado fotográfico, buena batería y la verdad que a nivel de diseño, muy bonito. Con lo cual, bien hecho Huawei. Sigue moviéndose sin contar pues, con el tema del servicio Google, pero eso es algo que ya a día de hoy contamos ya por hecho, ¿no? También bastante interesante el tema de la polémica de Twitter, esos 8 dólares por Twitter Blue, que bueno, veremos a ver qué pasa al final, de momento lo van a tener que empezar a pagar, sobre todo las cuentas que no quieran perder su insignia de verificación, pero interesante porque Elon Musk va con todas con Twitter, ¿no? Es decir, busca comenzar, qué pasa, de estar haciendo tanta pérdida a comenzar a darle rentabilidad, ¿no? Y por último, interesante también el tema de cómo Xiaomi ha sido capaz de crear este 12S Ultra Concept, llevarlo a la realidad y próximamente llevarlo a los mercados. La verdad que a mí me deja flipando porque es un terminal que para nada me esperaba y que de una forma o de otra Xiaomi lo ha hecho totalmente real y ahí lo tenemos, ese 12S Ultra Concept a punto de estar en la tienda física, ¿no? Con lo cual, muy interesante estas tres noticias, las que yo he seleccionado como las tres más importantes de esta semana. Espero que te haya gustado este episodio esta semana. Como digo, puedes seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo puedes encontrar como @migitecno y también puedes suscribirte al podcast para no olvidarte de los siguientes episodios en la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!